a nivel nacional por los universitarios. Seguramente en horas del mediodía tendremos números acerca de cuál ha sido el impacto.
Así es.
Si esto ha interrumpido el dictado de clases en los colegios preuniversitarios y en las facultades.
Exacto.
Generalmente tiene mucha adhesión una medida como esta en las facultades.
Uh-huh.
Y no tanta
y un poco menos en los colegios.
En los colegios.
Claro,
por ejemplo, en el central universitario las actividades son casi normal.
Sí,
siempre hay
sí,
un poquito más de adhesión en la Escuela de Comercio y en la Industrial. Uh-huh. Vamos a ver en horas del mediodía finalmente qué ha pasado.
Justo la semana pasada, bueno, trascendió lo del aumento del sueldo del rector y de las demás autoridades de la Universidad Nacional de San Juan. No sé si esto habrá hecho mella en el paro que van a realizar en la jornada de hoy, ¿viste?
Es una convocatoria a nivel nacional.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero no, digo, en la adhesión de los docentes hoy a este paro, hoy y mañana, de los docentes universitarios y preuniversitarios, teniendo en cuenta este aumento que se ha dado en las autoridades de la Universidad Nacional.
Lo pregunto porque no lo sé, ¿son las mismas autoridades las que se definen el aumento de sueldos?
Vos sabés que eso tampoco es, no lo tengo claro, si son ellos los que se deciden el aumento, pero sí trascendió y ya es oficial lo que ocurrió la semana pasada.
Bueno, la Universidad Nacional de San Juan, que es una de las universidades que tenemos en la provincia y una pata fundamental de la educación sanjuanina. Vamos a seguir con este tema porque ahora vamos a charlar con la ministra de Educación, Silvia Fuentes, porque ayer ha sido protagonista de un anuncio muy, pero muy importante que ha llevado a cabo junto con el gobernador Marcelo Orrego en el lanzamiento de este plan provincial de alfabetización que intenta mejorar los niveles educativos en la provincia. A mí me dejó muy preocupado los números que se dieron a conocer ayer.
Sí. Sí, claro.
Sumamente preocupado, sobre todo en el nivel secundario y sobre todo en matemática.
Sí.
En serio, matemática, me dejó sumamente preocupado.
Sí, sí.
Matemática, el 88% de los estudiantes de nivel secundario están en el nivel básico o por debajo del nivel básico. Es decir, que muchos de ellos saben menos de lo mínimo, que deberían saber.
Uh-huh.
Y apenas un 11% está en un nivel satisfactorio y avanzado. Esto es delicadísimo y habla de la crisis que está viviendo el sistema educativo, no desde ahora, desde hace décadas en todo el país y específicamente aquí en la provincia de San Juan. La saludamos a la ministra porque ya la tenemos en línea. Fuentes, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Marita, Leo. Buenos días para toda la audiencia de Estación Claridad. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Ministro, ¿cuáles son las tareas? Ya sabemos los aspectos generales del plan porque se han mencionado ayer, pero ¿cuáles son las tareas académicas, pedagógicas que van a implementar con los chicos para nivelarlos y que aprendan un poco más o sepan un poco más a la hora de leer, de escribir, de resolver problemas de matemática?
Bueno, muy bien, ustedes lo han dicho muy bien, han estado describiendo nuestro plan, que también toda América Latina está sufriendo con el tema de la alfabetización, y por eso también es un tema crucial de ponerlo en agenda, ¿no? Nosotros el primer día que estamos en la gestión ya veníamos trabajando en cómo íbamos a ver esas situaciones que ya desde un diagnóstico teníamos de que nuestros pequeños no estaban comprendiendo algunos textos y algunas resoluciones simples. Entonces, desde ahí, y con una mirada muy similar con todos los ministros de la Argentina en el Consejo Federal de Educación, coincidimos en que el tema crucial era la alfabetización, por ese tema que ustedes también han podido ilustrar. Nosotros ahora, específicamente con este plan, la idea un poco es llegar, y que es bastante ambicioso de por sí, porque va a traspasar los tres niveles del sistema educativo y las modalidades que tiene. Pero específicamente en estas situaciones que nos está pasando con el secundario, ustedes saben que ya hemos lanzado un programa que se llama Transformar la Secundaria y que han entrado 30 escuelas y ahora van a entrar otras más en unos días más. Ese programa ya empieza trabajando con otra mirada, con otro enfoque, una mirada integral de toda la escuela, desde la tarea que tiene que ver con el liderazgo de un director de escuela, de un vicedirector, hasta la tarea que puede realizar una persona que está como preceptor o como acompañando a los chicos en sus trayectorias. Entonces, desde ahí ya empezamos a mirar diferente a la secundaria de cómo hacer para que ellos a través de proyectos puedan empezar a incluir e integrar todas las disciplinas del área y verlo de una manera más. Los chicos lo que nos dicen es que lo que ustedes me enseñan a mí no me sirve para la vida. Bueno, empezar a ver cómo podemos hacer para que los niños vean que eso sí sirve para la vida, empezarlo a integrar, que ya son algunas cuestiones que ya nos están revisando otros países bien y que también nos hemos tomado el tiempo de discutir. Nosotros no hacemos nada.
Ministro, discúlpeme, para reorientar por ahí lo que estamos hablando. Yo me acuerdo que en algún momento se lo pregunté al ex ministro Felipe de los Ríos y no me supo contestar esto que yo le voy a preguntar. Usted lo ha dicho, uno de los problemas que hay es que los chicos no se ven interesados por los contenidos que dictan los docentes. ¿Cómo van a hacer ustedes para que los chicos tengan interés en lo que van a escuchar? Y se lo pregunto así de sencillo.
No, me parece muy bien.
El docente va a entrar haciendo piruetas al aula, a disfrazar. ¿Qué van a hacer? Dígame en lo práctico.
Sería fantástico si lo hiciera, porque... la atención de los chicos no es fácil tomarla en estos tiempos y sería fantástico si un profesor puede captar la atención de los chicos. Nosotros necesitamos eso, captar los intereses de nuestros alumnos para poder llegar a ellos en sus intereses. Miren, hay otros lugares donde ya inclusive se les da a elegir a los niños si les gusta la ciencia, la matemática, qué es lo que les gusta para a partir de ahí empezar a incluir las demás materias y todos los conocimientos que se enseñan en la escuela. Algunos ya han quedado obsoletos, por eso nosotros en unos días más ya vamos a abrir las cajas curriculares para empezar a trabajar. Eso no lo podemos hacer solos ni lo podemos hacer el día a la mañana. Tenemos que sentarnos con los especialistas, los supervisores, y que realmente este cambio venga de todos los actores que integran el sistema educativo. Usted me pregunta específicamente qué actividades vamos a hacer. Bueno, específicamente, si hablamos de primaria, vamos a empezar con primero y segundo grado. Nosotros le llamamos acciones focalizadas. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar específicamente en algo que va a repercutir luego en los resultados. Por ejemplo, primer y segundo grado va a recibir un libro para el docente, y el docente va a tener una hora determinada para trabajar con esos contenidos. Va a tener un monitoreo y va a tener una evaluación. Porque si yo digo, vamos a hacer un plan de alfabetización, no lo voy a monitorear y no lo voy a evaluar, entonces les estoy diciendo una mentira. Nosotros lo que vamos a hacer es que a través de estas acciones focalizadas que vamos a dar específicamente, vamos a evaluar unos días más. ¿Qué vamos a hacer con secundaria? Bueno, ¿cuál es lo que ustedes tienen ahí? Los números, matemáticas, lengua, es lo que más estamos fallando. Si un niño no sabe comprender un texto, no va a comprender ni historia, ni geografía, sí, ni ninguna otra materia. ¿Qué es lo que vamos a trabajar específicamente? Nosotros lo llamamos un plan remedial o de fortalecimiento. ¿Qué significa esto? Yo no estoy diciendo en ningún sentido que lo que se da en la escuela no tiene sentido. Hay muchas cosas que se dan en la escuela que sí tienen mucho sentido. Lo que necesitamos es focalizar acciones específicas para que el niño aprenda. Nosotros ahora nos estamos preguntando, ¿por qué no aprende el niño? Bueno, ya sabemos que es porque por ahí es falta de interés. Bueno, vamos a ir viendo por ese lado. Nosotros lo que vamos a fortalecer específicamente para hacerle más criollo, como se dice, un fortalecimiento tiene que ver con un apoyo escolar, con un acompañamiento de la trayectoria. A ver, ¿dónde está fallando? ¿Cuál es la materia? No a todos nos gusta dibujar, no a todos nos gusta a lo mejor la matemática, no a todos nos gusta la lengua. Bueno, iremos viendo cómo podemos remediar, pues es la palabra del programa, va dentro del transformador de la secundaria, para ver cómo podemos ir ayudando a nuestros alumnos. Nosotros podemos hablar de cambios en la educación, sí, a varios años adelante, pero nosotros hoy tenemos niños del sistema. Por eso hoy vamos a trabajar con este programa de fortalecimiento con todos los niños de la secundaria de nuestra provincia. Vamos a ir gradualmente, que esto es lo importante también de decirle a la comunidad. Nosotros si tuviéramos el dinero y toda la disponibilidad y todos los especialistas de Argentina solamente en San Juan, y podríamos decir que vamos a empezar por las 1.238 escuelas que tiene la provincia. Pero como no se puede, vamos a empezar primero por 180 para luego ir sumando las demás escuelas y a lo largo del 2026 tener todas las escuelas de San Juan ya dentro de este plan. Tenemos que ir progresivamente. Todos los conocimientos se dan progresivamente en la escuela y nosotros también vamos haciéndolo. Pero tenemos que comenzar, Leo, Marita, tenemos que comenzar. Es el momento, nosotros no podemos seguir mirando por el costado. Nosotros hemos llegado, llevamos 6 meses de gestión y hemos tenido que poner muchas cosas en orden en el Ministerio de Educación, muchísimas. Ustedes seguramente eran los primeros en recibir la queja de los docentes que no cobraban, a lo mejor las situaciones de los directivos peregrinando por el Ministerio. Mire, yo no le voy a decir, ay, lo hemos solucionado. No, lo hemos solucionado gran parte de esos problemas. El docente que titularizó en el mes de marzo cobró los primeros días de mayo. Eso sí. No pasaba nunca en el Ministerio de Educación. ¿Y sabe qué significa eso? Que nosotros nos levantamos muy temprano y nos vamos muy tarde trabajando. ¿Por qué? Porque es un Ministerio de Educación muy grande, con muchísimos docentes y con poca gente trabajando. Imagínense que hay más de 23.000 docentes con más de 10 o 15 expedientes dando vuelta en el Ministerio de Educación. Y bueno, sí, hay demoras, pero estamos trabajando también en mejorarlo. Todo eso tiene que ver, pero también teníamos que ya empezar a pensar de que la alfabetización es lo que más nos llamaba, y decir, bueno, si el niño no aprende, por ejemplo, lo básico, lo constructivo, el pilar fundamental y fundacional de la escuela, que es enseñar a leer y escribir, los demás contenidos no los va a aprender nunca.
Ministro, usted mencionaba hace un ratito, dentro de los cambios que le planteaba Leo, el cambio en el contenido curricular para que sea más atractivo para los chicos y lo demás. Digamos, eso en una cuestión de avance, como va avanzando todo en la vida. Pero también, y esto es una percepción particular, ¿no? Los avances tecnológicos a veces son buenos y a veces no tanto. Y por allí, no sé si ustedes lo han planteado esto de que los chicos vuelvan a tener el amor por un libro. Digo, como exacto, falta comprensión de texto y lo demás. No, exacto, leer todo a través de una pantalla, de un celular o de una computadora. Exacto. Sino volver al libro, al tener el contacto con el libro, para leer, para comprender eso que están leyendo. Digo, ¿en eso se puede volver a lo que era nuestra educación antes?
Exactamente. Bueno, no sé si, antes te voy a interrumpir, Marita. Leo, no sé si respondí tu pregunta. No quisiera quedar como el anterior ministro. Quiero saber si te he respondido a la pregunta que me hiciste.
Sí, sí, sí. Me explicó cómo van a actuar en el aula los docentes a la hora de tener contacto con los chicos. Sí, sí, quedó respondida la pregunta.
Ah, bueno, me quedo más tranquila. Específicamente, Marita, en lo que vos me dices, mira, yo como docente te puedo decir, no hay mayor alegría, mayor placer para un docente cuando uno empieza a ver que el niño empieza a conectar un fonema con otro y empieza a leer. Y cuando esos cuentos que se los contaban, a lo mejor se los contaba la mamá o se los contaba la abuela, ellos pueden empezar a leerlos solos, ¿no? Uh-huh. A leer esas historias y demás, a poderlos atrapar. Sí, es verdad lo que vos decís, la tecnología por ahí ha llegado a complicar, pero nosotros tenemos que amigarnos también. Se lo dice una persona que tiene 50 años y que por ahí me cuesta muchas veces la aplicación del celular o me cuestan muchas algunas cuestiones de la computadora y que muchas veces mis hijos con la mitad de la edad me lo resuelven rápidamente. Eso es buenísimo, pero también tenemos que enseñar cómo manejar la tecnología, qué es lo que es bueno en la tecnología y cómo podemos bucear en la tecnología. Muchas veces tenemos un montón de portales, pero no sabemos cuáles son los que realmente tienen la verdad y lo que tiene que ser para enseñar en la escuela. Nosotros vamos a enseñar eso también, eso se enseña. Los profesores de computación que me están escuchando seguramente dicen, pero eso lo enseñamos, lo básico, lo mínimo. Bueno, eso por un lado. La tecnología tiene que servirnos para llegar a los alumnos. Pero en este caso de la lectura y la escritura, en eso también quiero contarles que este plan no viene a darle nada enlatado al docente. El docente sabe. Si un docente de una escuela técnica tiene que enseñar lengua y literatura, ¿por qué no le puede dar un texto de robótica, por ejemplo?
Claro.
Donde
claro,
el chico está totalmente entusiasmado con la uh-huh, parte técnica, cómo va a armar un robotito, cómo, qué parte de pieza le va a poner. Bueno, ¿y por qué ese docente no puede armar la historia del robotito con la imaginación de ellos, luego poder leer un texto de robótica tranquilamente? Bueno, tenemos que empezar a trabajar interdisciplinariamente, esa es una de las cuestiones integrales que tiene la educación. Si un docente de biología está trabajando un texto, ¿por qué no puede complementarse con el de literatura y trabajar esos mismos textos con los docentes? Algo que al chico le interesa. Si al chico le interesa mucho la ciencia, ¿y por qué no dejarlo que lea un texto de ciencia? Claro, nosotros lo que enseñamos en la escuela es el goce estético, que le llamamos nosotros, es que eso que tiene la lectura, ¿no? Y que también aprendan ellos que hay diferentes tipos de textos, distintos tipos de género, y que ellos pueden elegir. Mire, si usted me dice, Silvia, ¿te gusta leer de terror? No me gusta leer de terror, nunca en la vida he visto una película de terror, no me gusta. Ahora usted me dice, ¿te gustan las novelas románticas? Y me encanta, y leo novelas románticas en los libros, porque me gusta, y es lo que me llama la atención, o libros de época, Bueno, a mí me llama la atención eso, pero te aseguro que si usted le pregunta, me dice, no, a mí me gusta la de ciencia ficción, o me gustan... Bueno, tenemos que ir también, tenemos que escuchar a nuestros alumnos y tenemos que dejarlos también a nuestros docentes, que conocen a nuestros chicos, que están en terreno, que saben qué necesitan. Bueno, a ver, yo voy a pedir una lectura. Bueno, elegí el texto vos. ¿Qué querés leer? ¿Querés leer un libro, una novela? ¿Por dónde querés ir? ¿Querés leer de terror? Bueno, muchas veces que hay cosas que nosotros en la escuela no vamos a decir que las prohibimos, pero sí decimos, vamos por acá, porque lo que quiero enseñar va por acá. Eso es lo que vamos marcando los docentes. Pero
ministro,
vamos a tratar de llegar a los corazones y a las mentes de nuestros pequeños.
Ministro, ¿cree que el docente tiene ganas y está capacitado? Se lo pregunto porque yo no sé si a usted le ha tocado este ejercicio. A mí, circunstancialmente, por contacto con adolescentes, que dicen, voy a la escuela, me dicen que tengo que buscar la historia de los espartanos en internet, así que cuando llegue a casa me tengo que meter a Google para buscar los textos que tengo que leer para la semana que viene tenemos que rendir. Le estoy poniendo un ejemplo, pero es muy común que los docentes por ahí se desobliguen de leer e interpretar textos junto con los chicos y directamente que los manden a buscar a internet. Por eso le pregunto si usted cree que la docencia está preparada y tiene ganas de ejecutar este plan y estos cambios.
Mire, yo creo que principalmente cada escuela es un mundo. Usted va a encontrarse escuelas donde tiene una biblioteca fabulosa y que nadie las toca ni nadie los mira y los libros están en bolsa todavía.
Es cierto,
como
sí, sí.
Va a encontrarse escuelas con bibliotecas más pequeñas que tienen lo mínimo básico y los chicos en el recreo, mientras algunos están jugando una cosa, hay otros niños sentados en la biblioteca leyendo. Lo he visto yo, no le estoy mintiendo, lo he visto yo en mi escuela. En las recorridas que hago sorpresivamente, y vuelvo insistiendo en la palabra sorpresiva, no es por ser mala, voy donde voy y tengo un ratito, me bajo a ver qué es lo que pasa en esa escuela, como los que tienen problemas también. Pero específicamente, nosotros esto no lo vamos a poder hacer sin el apoyo de los docentes. Los docentes son el pilar fundamental. Nosotros hemos venido trabajando con ellos, resolviéndole la parte administrativa, resolviéndole la parte paritaria también, reuniéndonos, porque todo tiene que ver con todo. Que se tenga una escuela bien para que pueda aprender tanto un niño y que pueda enseñar un docente, es parte de la calidad educativa. Es parte de la calidad educativa que el docente cobre bien, es parte de la calidad educativa de que el docente enseñe bien también, ¿no? Parte de los deberes y los derechos que los discutimos mucho. Esto, la docencia es una vocación. El que no tiene vocación de docente tiene que darse un paso costado y hacer otra tarea. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con ella. Yo voy a trabajar con el docente de alma, de corazón y de vocación, y que sabe, porque el docente tiene a lo mejor un grupo de 30 niños, 20 niños, y sabe lo que está pasando. Ellos mismos nos dicen, no pueden leer una palabra. Se nos presentan niños delante y dicen, no puedo leer porque no sé leer, y estamos hablando de secundaria. Entonces el docente sabe que ese niño no aprende porque lo que está leyendo no lo comprende. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que apelar, por supuesto. Nosotros vamos a trabajar con los docentes. Yo insisto, no puedo ponerme nunca de frente de un docente porque soy docente. Entonces, yo entiendo la tarea. Ahora, hay de todo en la Viña del Señor, como seguramente también hay en la parte periodística, ¿no? Usted sabe, usted dice, no, esta persona realmente le pone alma y corazón y vida, y otras personas que bueno, no le ponen tantas ganas. Bueno, nosotros vamos a trabajar con ellos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ganas están, nosotros ya hemos empezado a trabajar con ellos. Mire, hemos empezado Feria de Ciencias, hemos tenido gente enojada, ¿sabe por qué? Porque quedó afuera, se quedó afuera el cupo. Hemos tenido capacitación con profesores de educación física, nuestros profes están por los departamentos, directamente van a los departamentos a capacitar a los profesores de educación física. Estamos trabajando ahora en la capacitación de las cargas de datos. Bueno, en todos los aspectos estamos llegando. Estamos terminando una capacitación de los docentes de música. Vamos por todas las especialidades. Es mucho, es grande, por ahí a veces no se termina de contar todo lo que hacemos, pero se está haciendo mucho para que el docente esté en la escuela y concientizando de que necesitamos un cambio. Pero el cambio lo piden ellos, así que por eso te digo que yo creo que estamos alineados y que vamos acompañando mutuamente con el docente. Sin ellos nosotros no podemos tener éxito en este plan.
Ministra, dijo usted que hay chicos de secundaria que confiesan que no saben leer. Sin duda es que hay una falla en el sistema a la hora de evaluarlos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tercer, cuarto año de la secundaria sin saber leer? ¿Va a haber un ajuste en la manera de evaluar a los chicos?
Mire, nosotros en esto, que seguramente ustedes lo tienen escrito ahí, nosotros hemos hecho un censo de experiencia lectora en tercero, sexto y primer año. Bueno, por ese sentido, porque sabíamos que en primer año y en la secundaria también había problemas. Y ni le digo si pudiéramos haberlo hecho en cuarto. Nosotros podríamos haberlo hecho. El problema es los costos que tienen de este tipo de tareas y también por ahí sacar de eje a las actividades curriculares que están trabajando en la escuela. Entonces, nosotros lo que sí vamos a hacer, tenemos actividades focalizadas, que a lo mejor eso no quedó claro recién, que vamos a ir específicamente donde tenemos que atacar, pero tenemos actividades universales que le llamamos, va a haber un portal educativo donde los docentes de todos los tres niveles del sistema educativo, inclusive también el superior, van a poder encontrar recursos, manera y apoyo. Para eso va a estar todo el apoyo de los especialistas que nos van a acompañar también, que vienen de Buenos Aires, de Rosario, acompañarnos y ayudarnos a seguir en este camino. ¿Por qué? Porque en el camino nos podemos encontrar con cosas que no estén bien o como cosas que están bien, que se vienen haciendo y que las vamos a fortalecer y las vamos a apoyar. Nosotros vamos a acompañar esta trayectoria. Estos primeros dos meses de este año, estando en el mes de junio, es de sensibilización y concientización. Y vamos a empezar a poner en práctica esas actividades para podernos poner rápidamente a tono y que empecemos a también medir y probar nuestro programa, porque tenemos que hacerlo que funcione. Por esos pequeños que ya están en varios años. Pero sí tenemos entidades focalizadas específicas de lectura, de escritura, de comprensión del texto, de y a la parte del fortalecimiento para secundaria, para llegar a esos pequeños que todavía no están bien. Usted me habla de la evaluación. Miren, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. La evaluación no debe ser un monstruo, no debe ser. ¿Sabe qué? Creo que es un monstruo lo que hacemos con la nota que ponemos. Eso es, porque un niño se frustra o no. Bueno, vamos a ver, tenemos que empezar a trabajar modos diferentes. A ver, ¿te faltó? Sí, ha faltado un poquito, pero ¿sabes qué? Vamos a trabajar fuertemente para que mañana, pasado, el mes que lo alcances. Vamos, ¿qué te está faltando? ¿Cómo te ayuda? Nosotros tenemos que acompañar esa trayectoria. Si nosotros le decimos a un chico, usted tiene uno, porque no leyó la tarea de biología, y el uno va a ser irremable, como le digo a mis hijos. Si te sacaste un uno, no vas a remarlo nunca, no vas a poder sacar el trimestre, porque yo tengo hijos en la secundaria también. Entonces, hay que tratar de ver y por qué está pasando. Mire, es muy, muy importante saber que la escuela es un entramado de cosas importantísimos. También actúa gabinete. Nosotros vemos un niño mal, un niño inmediatamente ponemos alerta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te ayudo? Hay muchas situaciones que nos están pasando como sociedad y que repercuten en la escuela. El docente tiene que estar atento, como las antenas, le digo, yo tengo que estar con las antenas prendidas específicamente para ver qué pasa. Son muchas cosas. Y aparte también les recargamos con el proceso de enseñar, que es parte de su trabajo, pero que son las cosas que nos pasan a diario.
Claro, lo que pasa, ministro, es que, me parece que los extremos son malos, siempre como digo yo, ¿no?
Totalmente.
Está muy bien, por supuesto que es obligación de la escuela acompañar al chico que a lo mejor no sacó una buena nota para que la levante y para que termine aprendiendo qué es lo importante. El tema es que hay una exageración, me parece. Porque si un chico llega cuarto año sin saber leer, es porque evidentemente nadie advirtió o a nadie le importó que no sepa leer. Y lo fueron aprobando aún sabiendo que no sabía leer. Digo, en mi época, tenemos la misma edad, en mi época, ministro, no estudiábamos, o en nuestra época no estudiábamos y nos ponían un 1. Y teníamos que levantar la nota, por supuesto, pero si no estudiamos, seguíamos sin no estudiar y nos íbamos con el 1 a la casa. Digo, hay situaciones, aun cuando la escuela puede apoyar y puede ayudar, hay chicos que a lo mejor no aprenden lo suficiente y deberían tener la nota que les corresponde, me da la sensación, ¿no? No
sí, tener también hay que tener en cuenta también que eran otros tiempos. Yo llegaba a mi casa, que seguramente le ha pasado a usted, Leo, llegaba a la casa y yo le decía a mi mamá que me había sacado uno.
Sí, por supuesto.
Bueno, agarro el libro, empiezo a estudiar, el cuaderno, y no he sido de las más brillantes, he sido banderada de la PAL, pero nunca he sido banderada de Argentina. No he sido de los más brillantes, pero sí mi perseverancia. Yo siempre digo, tengo más horas en la silla que cabeza. ¿Por qué? Porque era sentarme, mirar, revisar. Y siempre mi mamá ha estado al lado del docente. Hoy por hoy tenemos otras situaciones que se dan en la escuela. Usted pone uno en la escuela y a los dos minutos tiene a la familia diciéndole qué es lo que está pasando, porque le ponen uno que... Y hay escuelas donde hasta va con el abogado. Entonces también tenemos que empezar a revalorizar un poquito la tarea del docente, empezar a acompañar. Esta tarea de la alfabetización no es solamente de los docentes. papás tienen que acompañar también.
Seguro, claro. Sí, sí.
El docente por ahí, en la escuela, el sí. papá no tiene quizás recursos para enseñar a leer y no lo tiene que hacer, porque para eso está la escuela. Pero sí también nos tienen que acompañar para que ese chico aprenda.
Ya para terminar, ministro, y quiero aprovechar para consultarle un tema que nos venimos preguntando desde la semana pasada y todavía no tenemos respuesta, al menos por parte de los gremios. Quiero aprovechar que estamos hablando con usted, la saco del plan de alfabetización y la aprovecho para preguntarle de las paritarias de junio. ¿Hay fechas? ¿Se van a juntar o no?
No, en el mes de junio no. Inclusive fue una de las cuestiones. Se propuso subir estos puntos que hablábamos al básico, porque para el docente ha sido muy bueno ha sido eso, y en ese caso el 10% para el mes de junio ya como acordado, si lo aceptaban las bases, nosotros no nos juntábamos en el mes de junio, por la cuestión de que ahora ya en unos días más se paga el aguinaldo. Entonces, específicamente nosotros para cargar, ya sea aguinaldo o el sueldo, nosotros empezamos a pesar, más o menos para que ustedes tengan una idea, el día 14 de cada mes. Ahí comenzamos ya a cargar con los liquidadores. Imagínense que teníamos muchos días antes para cargar el aguinaldo y ahora específicamente ya empezar a cargarlo. Se acordó un poco eso también para que si se aceptaban las bases, cerrábamos también el mes de junio y por supuesto seguramente los primeros días de julio seguiríamos ahora sí sentándonos con ellos para seguir dialogando.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Silvia, como siempre, por habernos atendido y haber charlado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, Leo, Marita. Contamos gracias. Con ustedes también para que nos ayuden a que este plan sea un éxito.
Muchas gracias. Ojalá que así sea, ¿no?
Ojalá.
Ojalá. De verdad que es muy, pero muy preocupante los números que se han dado a conocer ayer. Evidentemente hay un relajamiento del sistema y me parece que no hemos venido pareciendo a la provincia de Buenos Aires. Che, que pasen todos, no importa.
Sí, sí, sí.
No importa, dale. Claro. Hagamos la vista gorda si este no sabe leer.